Llegó, llegó, acá está, entró. Linda, maquillada, perfecta, prolija. Es la ministra, yo creo que más trabaja, no sé cuántas horas trabaja esta mujer, todo el tiempo está trabajando. Carolina Stanley, gracias por venir a Radio Nacional.
Gracias a ustedes por recibirme.
Muchísimas gracias, de verdad. Tenemos muchas cosas para preguntarte, pero creo que lo primero que te voy a preguntar es eso, ¿cómo haces para hacer todo lo que haces? ¿Quiénes ayudan? ¿Quiénes lo hacen posible?
Como puedo, contesto siempre, porque, bueno, vos como mamá trabajadora y demás te debe pasar, y como a tantas mamás trabajadoras de la Argentina, la verdad que trato de hacer equilibrio entre poder estar con mis hijos, mis retos familiares y, bueno, todo lo que el trabajo de alguna manera demanda y que también me gusta hacer, ¿no? Porque siempre digo que tengo la suerte de trabajar en algo que amo.
Y eso es muy bueno como ejemplo para los hijos, ¿no? Que vean a los padres trabajar en lo que les gusta, con pasión.
Así es bueno.
O por lo menos nos calma la culpa pensar
eso. Claro, tratamos de matizar la culpa.
Pero yo sí creo que es bueno en serio.
No, sí, totalmente. Y me permite además compartirlo con ellos. Ellos forman parte de lo que yo voy haciendo todos los días, les voy contando, me acompañan en muchos casos. Me han acompañado en distintas recorridas, timbreos, y la verdad que es lindo sentir que ellos son parte también de esto que hago, ¿no?
Son chiquitos, tienen 7 y 10, ¿no?
7 y 10,
así son, es. Chiquitos.
Juan y Mateo.
¿Y los abuelos ayudan?
Los abuelos ayudan, yo tengo abuelos de ellos en Salta, claro. Mi marido es salteño,
claro.
Así que cuando están acá, sí son abuelos tiempo completo, ayudan mis papás y ayuda Carolina, Caro, una persona que tengo en casa ya hace más de 7 años, que
clave.
Es parte de la familia.
Es clave. Diré. ¿Son dos Caro? Los chicos no se pueden confundir, no te puedes poner celosa entonces. ¿Son dos Caro en casa?
Claro, evitamos los celos esos de cuando me dicen mamá o Caro.
En casa somos dos Lauras.
Ah, ¿viste? No soy la única entonces.
¿Será casualidad? A ver, hay algo que me impresiona mucho, Carolina Stanley, y debe tener que ver con alguna sabiduría, no sé, o genética o aprendida. Ella dirá, nunca levanta el tono de voz, nunca se la ve enojada, motivos no le faltan. Uno se enoja por cosas mucho más pequeñas por las que ella no se enoja jamás. ¿Dónde descarga toda esa tensión y toda la angustia? No sabemos.
Bueno, no sé.
¿Siempre fuiste así?
Creo que sí, fui muy así. Hace muchos años que soy así, tranquila, digamos, calma, y trato de mantener la calma aún en situaciones difíciles. Es cierto que este trabajo y este ejercicio te ayudan mucho a trabajar en ese sentido. Mi terapia tiene mucho que ver también. Me analizo hace muchos años.
¿Y cuántos es mucho?
Muchos, y empecé la primera vez con un psicólogo a los 16 años, así que imagínate. Tengo 41.
A los 16, seguramente por ser una hija sobreexigida, ¿no?
Por ser una hija sobreexigida y para ver también qué quería hacer cuando fuera grande.
Tenés unos promedios altísimos en todo, te recibiste con un promedio muy alto en la UBA de abogada.
Así es, 9.45 de
promedio. Tremendo.
Mucho estudio, mucha exigencia también, es cierto.
Los chicos van a ir al psicólogo.
Bueno,
te lo vaticino. Carolina Stanley está con nosotros, porque con mamá tiene 9.45 de promedio. ¿Cómo haces para superar eso? Viste que los hijos queremos superar a nuestros padres.
Bueno, trabajo mucho con mi psicólogo eso, no transmitirles la sobreexigencia a mis hijos. Creo que dejé de buscar la razón o el motivo de por qué me sobreexijo tanto, y sí estoy tratando de no transmitirle eso a mis hijos, que mis hijos pobres puedan ser más libres y más tranquilos a la hora de las exigencias.
Toda esta conversación que tenés que tener, mantener permanentemente en esta etapa con organizaciones sociales, por ejemplo, y con dirigentes de organizaciones sociales que son diversos, algunos seguramente uno los querría sacudir, gritarles, enojarse, otros les daría un abrazo, debe haber de todo tipo. ¿Vos decís que te fue como, o te va digamos, ayudando a temperar el carácter, que te da tolerancia?
Creo que son las dos cosas. Yo creo que eso me ayuda a temperar el carácter, pero también creo sinceramente en el diálogo. Yo soy una persona que cree en la posibilidad de aprender del otro, que de las diferencias se aprende, se crece, que uno no tiene la verdad absoluta. Y me parece que desde ese lugar, o ese por lo menos es el lugar que yo encontré para sentarme, para escuchar, para también tratar de entender al otro. Creo que hay algo fundamental, te diría, en todo esto, que es poder sentarse y mirar al otro y entender y pensar por qué lo piensa, por qué lo siente, y a partir de ahí empezar a construir lo que es el diálogo, lo que son las propuestas y lo que son los consensos, en definitiva.
Hay algunas personas que se irritan porque dicen tanto diálogo, pero al final no pasa nada. En el Ministerio de Desarrollo Social pasan cosas después del diálogo, ¿no? Porque hay algunos sectores donde hay diálogo y después foja cero.
Bueno, sin duda pasan cosas después del diálogo. En el Ministerio pasan cosas después del diálogo y en el Gobierno pasan cosas después del diálogo. Es cierto que a veces, después del diálogo, lleva tiempo implementar. Yo hace poco contaba que una de las cosas que todavía me desafía y que me exaspera en algún punto en esto que decíamos de ser tranquila para algunas cosas, pero esto la verdad que es algo con lo que siento como un conflicto permanente, es la burocracia y la administración y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, en muchos casos, no es que después del diálogo no pasa nada, sino que a veces cuesta poder poner en práctica todo aquello que se acuerda con el diálogo.
¿Te sorprendió la cantidad de gente que fue el sábado a Plaza de Mayo y en las demás plazas de la Argentina?
Me sorprendió y me emocionó mucho. Pero la verdad que lo que sentí fue mucha, mucha emoción.
Antes de la emoción, la sorpresa, porque creo que ni incluso los que iban tenían idea de esta dimensión, ¿o sí?
Creo que ni incluso los que iban tenían idea de esta dimensión. De hecho, muchos de los mensajes de gente que estaba ahí y que compartió conmigo ese momento tenía que ver con eso. No podés creer la cantidad de gente que hay, la cantidad que somos, que todos queremos lo mismo. Digo, me parece que esto de poder pensar en valores comunes, en pensar en la democracia desde un lugar, tal vez sin ninguna cuestión política partidaria, sino en la democracia y en los valores que eso implica, era lo que movilizaba a tanta gente y eso emocionaba.
Un sábado. Que es tan difícil salir, ¿no?, a una manifestación, además.
Así es, un sábado.
Un sábado que la gente quiere descansar, relajarse, estar con su familia. Mucha gente eligió otra cosa. Ahora, ¿te emocionaste en serio?
Me emocioné en serio.
¿Sí?
Me emocioné muy en serio. De hecho, sigo emocionada cuando pienso en ese momento.
¿Y te emocionaban los mensajes? ¿Te emocionaba ver la imagen, las imágenes en la tele? ¿Qué es lo que más te emociona?
Me emocionaba la imagen, los mensajes y sobre todo sentir que somos tantos argentinos que creemos en la democracia, que creemos en estos valores profundos. Lo sentí en un punto, yo trabajo muy convencida, pero bueno, es un esfuerzo todos los días, ¿no?, que uno hace desde este trabajo. Entonces también lo sentís como una palmada en el hombro, que por otro lado también te genera mucha responsabilidad, te genera más ganas de seguir trabajando, más ganas de seguir en este camino, digamos, que venimos planteando. Así que fue muy emocionante para mí.
Porque además Carolina Stanley tiene sobre sus hombros toda esta cuestión de la resolución de los piquetes desde su lugar, digamos, no es que es la que tiene la responsabilidad, pero en un punto sí, porque muchos de los piquetes son reclamos que hacen las organizaciones sociales, por ejemplo, porque no está reglamentada la ley de emergencia, o no estaba, o por algún plan, o por alguna cuestión, está sobre vos. O sea, cuando hay un caos, y acá lo que contamos con Rafa es que no se puede andar por la calle, o que hay piquetes, o que hay, sobre todo cuando son espontáneos y la gente está paralizada la ciudad, debe ser difícil para vos, ¿no? Te toca hablar con ellos para que dejen la calle y se sienten.
Sí, hablar con ellos para que se sienten a dialogar, para encontrar canales de comunicación y después para encontrar canales de solución también, ¿no? Porque trabajamos todos los días y, como digo siempre, yo me siento con todos los movimientos sociales, con organizaciones sociales y demás, porque además creo en esto de construir desde todos los que somos actores sociales. Y en un país donde tenemos un 30% de pobreza, necesitamos poder ponernos de acuerdo sobre determinadas políticas públicas. Y todo lo que tiene que ver con la economía social o la economía popular, que era lo que se discutía en pos de la emergencia social, es uno de los puntos claves para poder empezar a pensar en cómo salir de esta situación. Y desde ese lugar me sentaba
y me siento. Y te sentás, pero la verdad es que ¿se termina la protesta cuando aparece la plata?
No necesariamente. Yo creo que hoy la protesta, el piquete, el corte de calle, es un mecanismo que lamentablemente se usó tantos años que se sigue pensando como única herramienta de búsqueda de solución. Y es un mecanismo de extorsión. Venimos de un gobierno al que le daba mucho miedo el tema de la calle y manejaba el tema de la calle con el que me acompaña o el que está a favor, le doy recursos, y al que no, no le doy nada. Entonces eso generó una profundización de esto de cortar la calle, de los piquetes, que no hace más que agrandar la grieta, ¿no? Porque pensamos que hay gente que está en la calle donde reclaman en virtud de distintas personas que tal vez tienen un derecho genuino, pero también le están impidiendo el paso, la posibilidad de ir a trabajar, al médico, a estar con su familia, a muchos otros. Entonces, esto no hace más que dividir más a la sociedad, una sociedad que tenemos que empezar a unir, que empezar a juntar, que tiene que poder actuar como toda una, ¿no?
Mientras tanto, hay algunos funcionarios que enojados, o no sé, o decidieron decir cosas muy fuertes en relación a la gente que va a las protestas. Martín Ocampo acá dijo, el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, dijo que hay gente que no sabe, va a las protestas, pero no sabe ni siquiera a qué va a protestar, como que es llevada, ¿no? ¿De eso hay?
Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay gente que es llevada a las protestas, gente que no sabe por qué va a protestar, y también hay gente que siente que tiene un reclamo, que tiene un derecho, y en pos de eso es que va a protestar. Por eso digo yo, no todos los movimientos son iguales, no todos los cortes, no todos los piquetes son iguales, y no todos tienen la misma intención o funcionalidad. Incluso yo hablo de distintos sectores también a la hora de pensar en sectores que realmente son no solo más combativos, sino que yo dudo de su buena o mala voluntad, digamos, a la hora de plantear estas cuestiones de esta manera, porque tienen alguna intencionalidad de generar cuestionamientos acerca de la gobernabilidad. Digo, los mismos sectores que hemos visto el
como
24
por ejemplo,
con
el Frente Milagro Sala, es uno que cada tanto corta espontáneamente.
Bueno, sectores más kirchneristas que han demostrado, digamos, o que han sido mucho más agresivos en su diálogo, en su forma de ser, y que además han sido de público conocimiento, porque han ido el 24 a la plaza con carteles, con helicópteros, preanunciando o queriendo preanunciar una situación que no está ni cerca para la Argentina. Y me parece que desde ese lugar es que hay que tener cuidado y hay que saber diferenciar.
Dicen que en algún momento se terminan los planes. ¿Es así? ¿Se terminarán? ¿Por qué serán reemplazados?
Bueno, creo que tenemos que claramente ir a un lugar de trabajo, educación y trabajo, diría yo, como los dos pilares fundamentales de la salida genuina de la pobreza.
¿Hay plazos?
Yo te diría que hablar de plazos estrictos es difícil, sería tal vez arriesgado, pero sí es un camino. La construcción, por ejemplo, de la emergencia social, como venimos trabajándola, tiende y tiene vocación de trabajar y buscar un lugar en ese sentido, donde lo que estamos haciendo es trabajando en la economía social, en la economía informal, en trabajadores informales que hoy tienen sus ingresos pero no están formalizados. Buscar la formalización o el espacio, digamos, donde cada uno de ellos se sienta parte de este país es un camino hacia la salida del plan y la búsqueda de trabajo genuino.
Está con nosotros Carolina Stanley, perdón, se queda un rato más.